Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Bueno, retomamos el hilo de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hemos abordado este caso, esta situación crítica que está atravesando Nicaragua en este tiempo. Y bueno, pues ayer finalmente el presidente Daniel Ortega dio un mensaje, un duro mensaje en contra de las muchas voces que se han levantado en contra de lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos, la detención de opositores, de críticos, de precandidatos a la presidencia, mismos que niega que sean tal cosa, sino que son golpistas, según lo que plantea el presidente nicaragüense. Bueno, un duro mensaje del cual recuperamos estas partes para iniciar el programa. Esto es lo que está planteando a manera de respuesta Daniel Ortega. Y bueno, pues estamos también siguiendo de cerca la repercusión que ha tenido la presentación que hizo Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto precisamente a la situación de la nación nicaragüense. Y bueno, ha presentado un informe ante la instancia principal de la OEA, y de eso hablaremos también en este programa. Escucharemos este fragmento de Ortega y después escucharemos a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola. Volvemos.
Y ese principio va para todos. Aquí no es cuestión que porque el que tiene más, entonces a ese no lo puede tocar la fiscalía, no lo puede tocar la policía, no puede ir a los juzgados, no puede ir preso. ¿Por qué? Porque pertenece a la alta sociedad. Y que porque además de pertenecer a la alta sociedad, es agente empleado de buena gana del imperio yanqui. Y conspira contra el país, contra Nicaragua, conspira. ¿Para qué? Para derrocar al gobierno. Entonces, los investigadores tenían que continuar investigando cómo llegaban esos fondos, de dónde venían esos fondos, cómo se trasegaban esos fondos. Y Nicaragua es parte de un organismo internacional que tiene que ver con el lavado de dinero. Y estamos obligados a perseguirlo. Bueno, y se ha ido encontrando la red. Y la red tiene nombres y apellidos. Nombres de organismos no gubernamentales, nombres de personas connotadas, que sirven de cobertura. ¿Para qué? Para meter los recursos. Y si se les complicaba meter los recursos aquí en Nicaragua, entonces abrir otras oficinas en otro país, países cercanos, aquí en Centroamérica, en Costa Rica, en otros países. O sea, ahí van saliendo las pruebas, las evidencias. Y ahí están gritando. Los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, qué pobrecito. Que cómo es posible que estén detenidos, que cómo es posible que estén presos, que cómo es posible que estén procesados. Y lanzando campañas en contra de Nicaragua, campañas tras campañas, y algunos países atreviéndose a atacar a Nicaragua. Cuando tienen el techo totalmente de vidrio, pero no solamente el techo, también el piso lo tienen de vidrio. Ah, pero ¿a ellos los utilizan para qué? Para lanzarse contra Nicaragua y pedir más sanciones. Ahí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui, rogando sanciones ante el imperio yanqui. Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos. al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Y que dejen de estar con ese absurdo de que nos mandan a decir que los pongamos libres. Le vamos a pedir nosotros a otro país, le vamos a pedir a los Estados Unidos que ponga libre a los 400 norteamericanos que tiene presos, que quedaron después de los que llegaron a asaltar el Congreso de los Estados Unidos. Ahí los tienen presos, los están investigando, los están juzgando, son más de 400 ahí. Y aquí están pegando gritos por 20. Allá son 400. ¿Ah? Y le ponen a decir a ellos, bueno, suelten a esos 400, pues. Suelten a los 400. ¿Eh? Y podríamos decirle a los europeos, suelten a los centenares de presos que tienen ahí por razones migratorias. A los que tienen presos por razones políticas, porque hay presos políticos en Europa por el tema de las nacionalidades.
Gracias a Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, como digo, presentó este informe ante el Consejo Permanente de la OEA. Hemos oído a Daniel Ortega, que está respondiendo de la forma en que acabamos de exponer, de presentar. Está respondiendo de forma muy dura en contra de los críticos, de quienes desde diferentes países se están manifestando, y por supuesto con informes como el que ha presentado Antonia Urrejola y que han generado esta reacción del mandatario nicaragüense. Antonia, gracias por estar aquí en CNN de nuevo para hablar de esta crítica situación y de lo que va de por medio, de lo que está jugándose en este momento para la democracia nicaragüense y, hay que decirlo, para la región. Gracias por estar aquí, bienvenida.
Muchas gracias, Carmen, también por invitarme.
¿Cuáles son los ejes principales de lo que está planteando como presidenta de la CID? ¿Dónde están los puntos principales de este señalamiento en Nicaragua?
Bueno, la verdad, los puntos principales tienen que ver, en primer lugar, con un contexto que ya viene sucediendo desde el 2018, donde la Comisión ha estado llamando la atención a la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que empezaron a ocurrir en el 2018, y un patrón permanente que ha estado en el escenario en Nicaragua es el hostigamiento y la persecución a la disidencia. Y cuando hablo de disidencia, no solo me refiero a líderes y lideresas políticas, sino también defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Y eso ha sido una situación permanente en Nicaragua, y lo que hemos visto ahora es una intensificación de ese patrón con liderazgos que son más reconocidos en un contexto además electoral, donde vemos cómo cinco personas que se han pronunciado para ser precandidatas presidenciales están siendo detenidas, y un conjunto de otros líderes y lideresas políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Y nuestro punto fundamental es que no puede haber elecciones libres que sean equitativas y que sean abiertas y que cumplan con los estándares internacionales en la materia en un contexto de persecución a la disidencia. Ese es el punto fundamental, además de los temas relacionados con el debido proceso y todas estas personas que están siendo detenidas.
Bueno, a ver, Ortega está respondiendo con dardos, digámoslo así, está respondiendo con cosas de esta naturaleza. No son precandidatos a la presidencia, son agentes de Estados Unidos y la pretensión es derrocar a mi gobierno. En resumidas cuentas, es lo que está diciendo el presidente nicaragüense.
Bueno, no puedo decir, no estar en desacuerdo con lo que señala el presidente. Las personas que han sido detenidas son personas de distinto color político. Sí, un factor común es que son oposición, pero cualquier sociedad democrática requiere gente en la oposición, y la gente que está en la oposición tiene todo el derecho de manifestar sus perspectivas políticas, sobre todo en un contexto electoral. Son un conjunto de precandidatos presidenciales que han ido señalando su voluntad de ser candidatos presidenciales, que han ido dando su opinión sobre la actual situación política en Nicaragua, y que por el solo hecho de empezar a emitir estas opiniones públicamente están siendo perseguidos a través, además, de leyes que son, han sido recientemente aprobadas el año pasado y inicios de este año, que claramente perseguían este objetivo, que era restringir el espacio cívico y democrático en Nicaragua. La Comisión en su momento alertó a la comunidad internacional sobre estas leyes, como es la ley de defensa de derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación, como fue la modificación al Código Penal, como es la ley de agentes extranjeros, como fue la reforma electoral. Todo eso eran puntos que ya estábamos nosotros llamando la atención, que iban a influir finalmente en el espacio democrático en el actual contexto electoral. Las personas que han sido detenidas, además, no son todos precandidatos presidenciales. Estamos hablando de líderes y lideresas políticas y también defensoras de derechos humanos. Estamos hablando de periodistas independientes. Entonces, el factor común acá es que es gente que ejerce cierto liderazgo desde sus distintas plataformas, y el factor común es que son todos voces disidentes. Y no pueden haber elecciones libres cuando la disidencia desde las distintas plataformas está siendo perseguida penalmente. Quiero decir que hasta la fecha el Ministerio Público no ha interpuesto acusaciones formales contra estas personas. Se está utilizando un mecanismo del Código Procesal Penal para detenerlas bajo prisión preventiva por 90 días, pero todavía no existen acusaciones formales contra estas personas. De hecho, sus abogados y sus familiares no saben cuáles son las acusaciones explícitas contra estas personas, y por lo tanto, además, se está afectando su derecho a la debida defensa.
Bueno, el presidente Ortega dio este discurso justo después de que usted presentó este informe en la propia Organización de Estados Americanos, y bueno, arremetió pues tremendamente en contra de todos los que han señalado el tipo de cosas que usted está planteando, y está hablando de una intervención prácticamente estadounidense, de una acción desde los Estados Unidos para quitarlo del gobierno. Frente a eso, ¿qué dice Antonia? Frente a lo que sería una acusación de esta naturaleza, donde habla del imperio yanqui, donde habla de intentar derrocar a un gobierno legítimo como el que piensa en cabeza el propio Ortega.
Bueno, en primer lugar, yo lamento que la narrativa del gobierno nicaragüense sea la misma que desde el 2018. Yo lamento que siga habiendo una negación absoluta de lo que han sido las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esto ha sido una constante desde el 2018 y sigue siendo la misma narrativa. En segundo lugar, tengo que decir respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que somos un órgano autónomo, la sede estará en Washington, pero somos un órgano autónomo y nuestra labor da cuenta de aquello, como nos hemos pronunciado sobre diversas situaciones a lo largo del continente de gobiernos de distinto color político. En tercer lugar, el solo hecho de que exista la Unión Europea, que haya planteado sus preocupaciones al respecto, distintos gobiernos de la región de distintos colores políticos, y aquí quiero mencionar, por ejemplo, la propia Argentina y el propio Estado mexicano, que ha llamado a sus embajadores a consulta a sus países precisamente para dar una señal política, y han hecho también, más allá de su posición dentro de la OEA, han hecho públicamente su visión sobre su objeción sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Estamos hablando de gobiernos de distintos colores políticos, estamos hablando de órganos de protección de derechos humanos, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo es la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Por lo tanto, la verdad es que esa narrativa, por los hechos, ¿cierto?, queda sin ningún fundamento.
Antonia, permítame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, pues ha mencionado varias cosas, está la OEA, está la ONU, están gobiernos, están muchas instancias que se están pronunciando al respecto, y está este discurso que es quien confronta, con lo que confronta Daniel Ortega esta realidad. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Me quedo con la expresión que ha usado usted sobre estado de excepción de facto. Esa realidad descrita de esta forma, de lo que hablaremos después de la pausa. Bueno, se nos acaba el tiempo, Antonia, pero retomo el hilo de lo que mencioné antes de irnos a la pausa. Estado de excepción de facto es un concepto que ya se había utilizado, pero que usted dice, no solamente se mantiene este estado de excepción de facto, sino se ha intensificado. ¿De qué está hecho este estado de excepción de facto? ¿Qué realidad hay que han sido descritas algunas de sus partes para llegar a acuñar un concepto así, decir, lo que pasa en Nicaragua es esto?
Bueno, en primer lugar, la Comisión cuando visitó Nicaragua el 2018, mayo del 2018, ya dio cuenta en su informe que presentó ante el Consejo Permanente en junio del 2018 sobre nuestra preocupación por la falta de independencia de los pesos y contrapesos de los órganos de control en Nicaragua, la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Instituto Médico Legal. Esa situación la hemos venido denunciando desde el 2018 en adelante, la Oficina de la Alta Comisionada también, y eso es un debilitamiento del Estado de Derecho. Desde ahí, cierto, hemos ido señalando cómo la intensificación en el escalamiento de la represión, el hostigamiento, la falta de autonomía del Poder Judicial es un hecho fundamental que da cuenta de este estado de excepción. Posteriormente vimos cómo cualquier actuación en las calles de un conjunto de personas que hicieran una pequeña protesta, estoy hablando de 10 personas, inmediatamente aparecía la policía para reprimirlo. Detenciones permanentes respecto de quienes salían a la calle a protestar, que los dejaban libres a las pocas horas, pero todas las disidencias fueron siendo oprimidas. Posteriormente vimos cómo se fueron cancelando la personalidad jurídica de las organizaciones de derechos humanos, cómo se fueron cerrando y confiscando los bienes de medios de prensa independientes, cómo se fueron persiguiendo a periodistas que han tenido que dejar Nicaragua. Es decir, hemos visto cómo a partir del 2018 ha ido cada vez más cerrándose el espacio cívico y el espacio público para cualquier tipo de disidencia, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas. Lo último fue la cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y ahora entonces vemos esta persecución a las precandidaturas presidenciales y a líderes y lideresas de la oposición y de derechos humanos. Dora María Telles, quien luchó con Daniel Ortega en la Revolución Sandinista, es decir, es algo realmente impactante y por eso hablamos de un estado de excepción de facto cuando los ciudadanos y ciudadanas, frente a todos estos hechos que yo estoy señalando, no tienen a quién recurrir. No existe un Ministerio Público independiente, no existe un Poder Judicial independiente, no existe una Defensoría del Pueblo independiente, no existe un Poder Legislativo independiente, no hay dónde recurrir, no hay ningún espacio donde quienes se sienten perseguidos y vulnerados en sus derechos puedan recurrir para que se haga justicia. No existe ese espacio. Y a la vez, al contrario, están siendo utilizados, el Poder Judicial es una herramienta del Poder Ejecutivo. Vemos esta celeridad y esta eficiencia para apresar a todos los líderes de la oposición, como hemos visto en estas últimas semanas, y no hemos visto ningún avance en las investigaciones respecto de las más de 328 víctimas en el contexto de las protestas que fueron asesinadas. Entonces, ¿cómo es posible esta celeridad respecto al Poder Judicial y las detenciones de los líderes de la oposición y de periodistas y defensoras de derechos humanos, por una parte, y ninguna investigación, ninguna sanción sobre los asesinatos de 328 víctimas? ¿Qué más puedo decirle, Carmen, la verdad? Francamente, es muy preocupante. Porque mientras tanto, además, existe un conjunto de madres, padres, hijos, hijas que están esperando justicia respecto de quienes fueron asesinados en el contexto de las protestas y no han logrado nada, absolutamente nada, ninguna investigación, ni menos una sanción a los responsables, ni qué decir, reparación.
Nos tenemos que ir, Antonia, pero cierro rápidamente. La escalada no para. El discurso de ayer del presidente Ortega, desde luego, agudiza la propia crisis. ¿Cuál es la salida? ¿Qué ruta tendría que tomar una crisis de esta naturaleza desde su punto de vista?
Bueno, la primera salida, que yo la veo bien difícil, es que el gobierno de Nicaragua reconozca que existe una grave crisis de derechos humanos y una grave crisis política, que libere de manera inmediata a quienes han sido detenidos arbitrariamente, que cese todo acto de persecución a cualquier disidencia y además deje sin efecto estas leyes que lo que han hecho es cerrar el espacio cívico democrático. Estos son puntos fundamentales para cualquier inicio de un proceso electoral que dé mínimas garantías. Ahora, yo no veo que eso vaya a suceder. Veo que todas estas acciones y estas declaraciones lo que hacen es alejar cualquier posibilidad de que el pueblo nicaragüense pueda ejercer sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Por lo tanto, lo único que veo por ahora es que se siga ejerciendo una presión constante de parte de la comunidad internacional y ojalá que algunos gobiernos de la región puedan incluso hacer un rol de mediadores y nosotros como órganos de protección de derechos humanos junto con la Oficina de la Alta Comisionada vamos a seguir llamando la atención a la comunidad internacional sobre estos hechos que están sucediendo desde la perspectiva de derechos humanos.
Pues Antonia Urrejola, seguiremos hablando si usted me lo permite. Gracias por esta charla para CNN y hasta la próxima.
Muchas gracias a usted. Buenas noches.
Igualmente, gracias y buenas noches, Antonia. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema por lo pronto. Gracias. Descanse. Hasta mañana.